Buenos días. Hablar del ocaso del arte paleolítico es hablar de un tema que al mundo de la investigación en prehistoria siempre ha interesado. Creo que para iniciar la exposición de la cuestión sería oportuno repasar siquiera someramente los antecedentes artísticos previos a los momentos finales del Paleolítico Superior y al inicio del Epipaleolítico. El Magdaleniense, como ya sabréis, es el periodo en el que se produce el mayor desarrollo del arte rupestre y mobiliario de todo el Paleolítico. Aparecen los grandes santuarios como Altamira, pero igualmente se documentan cuevas y abrigos decorados de menor entidad. También se llevan a cabo las espectaculares piezas de arte mueble, como los contornos recortados, los bastones de mando, rodetes, etcétera. Se decoran las plaquetas de piedra y se llegan a ornamentar incluso las herramientas de uso precario, como las azagallas. A tenor de estas evidencias expresivas, se podría manifestar que la sociedad madrileñense poseía una espiritualidad compleja y unas creencias firmemente asentadas. Por otro lado, hablando ya del epipaleolítico de la península ibérica, vemos cómo este exhibe un panorama gráfico completamente diferente. El arte rupestre desaparece, el arte mueble se va empobreciendo marcadamente, se reduce el número de piezas y se varía el tipo de soportes. Por ejemplo, ya desaparecen las plaquetas y se empiezan a decorar o se decoran los cantos rodados. Se reemplaza la temática de las representaciones y vamos viendo un estilo que destaca por su notable sencillez y una tendencia a la esquematización de las formas.
Al hilo de lo que comentas, creo que tendríamos que decir también que vemos que, como el aciliense cantábrico, las representaciones figurativas desaparecen y el espectro decorativo se limita a grabados esquemáticos, principalmente incisiones longitudinales y puntuaciones, como las observadas en la espátula procedente del yacimiento de la Cueva del Valle, en Cantabria. Los motivos pintados se hallan fundamentalmente sobre guijarros y se reducen a puntos, manchas y líneas de color negro o rojizo. Es destacable en este sentido el conjunto de cantos pintados recuperados en la inhumación excavada en la Cueva de los Azules, en Asturias. Los guijarros decorados podrían considerarse la manifestación simbólica más espectacular en el epipaleolítico peninsular. En Francia, la variedad y cantidad de cantos pintados es mucho mayor que en nuestro territorio. El estudio de estas piezas ha provocado el planteamiento de complejas hipótesis interpretativas a partir de las combinaciones y asociaciones de los puntos, manchas y líneas.
Bien, esto si miramos hacia la área cantábrica. Si observamos en la zona mediterránea, pues las evidencias artísticas o simbólicas vemos que también son muy escasas y muestran la citada tendencia al esquematismo. En el yacimiento de San Gregori se han encontrado tan solo dos plaquetas con decoración figurativa. Una tiene una cierva muy estilizada, que presenta un cuello alargado y un cuerpo cubierto de pequeños trazos, y la otra alberga un bóvido, una posible cabeza de caballo, una cierva y un trazo en zigzag. También en este mismo yacimiento se han localizado otras pequeñas plaquetas de pizarra sin la entidad de las anteriores y que exhiben un estriado simétrico. Las plaquetas figurativas citadas podrían guardar relación estilística con otras documentadas en el aciliense antiguo francés, concretamente en las encontradas en el yacimiento de Pont d'Ambon. En el Mediterráneo también podríamos destacar el registro de un canto pintado con líneas rojas en el yacimiento del Filador y una loseta pintada con trazos rectos rojos procedentes del abrigo de Picamoissons. Las representaciones en general de esta área geográfica tienen similitudes con las halladas para el principio del Epipaleolítico en la vertiente pirenaica francesa.
Una vez realizada esta introducción y teniendo en cuenta los datos expuestos, las preguntas que nos hemos hecho los investigadores son principalmente: ¿por qué se produjo en un espacio temporal relativamente corto este cambio de las concepciones artísticas o simbólicas, especialmente si las poblaciones acilienses y epipaleolíticas eran descendientes de los pueblos magdalenienses? ¿Qué ocurrió para que se produjera este cambio de mentalidades? ¿Estuvieron acompañados de cambios en otras esferas de la cultura?
Nosotros desde aquí vamos a intentar pues aproximarnos un poco a estas cuestiones, aunque ciertamente pues no tenemos las respuestas concretas a las mismas, ¿no? Según varios autores, entre el 12.000 y el 11.000 antes del presente se intensifica la transformación las estrategias de subsistencia. Aunque sigue existiendo una especialización en la caza de ciervos y cabras, el espectro de presas se amplía, cazándose más frecuentemente animales que apenas anteriormente pues aparecían en el registro, ¿no? Como los jabalíes, los rebecos, etcétera. Igualmente, observamos cómo se intensifica el aprovechamiento de los recursos acuáticos, especialmente de la pesca y el marisqueo. La mejoría climática acaecida a final del Tardo Glaciar, sobre todo a partir de la oscilación templada del Alerot, parece que también incrementó las posibilidades del aprovechamiento vegetal. Si observamos el plano técnico y tipológico de las industrias líticas, observaríamos un aumento en el uso de materias primas locales, aunque éstas no sean de excelente calidad, y los tipos de los útiles ya comienzan a asemejarse a los constatados en los yacimientos plenamente acilienses. La industria ósea, por su parte, comienza a perder su importancia y, bueno, quizá fue progresivamente sustituida por una industria en madera, pero esto solamente es una suposición, y en este caso, lamentablemente, no se ha podido conservar en el registro.
De modo que la desaparición del arte figurativo paleolítico en torno al 11.000 BP y que era pujante en el 12.500 BP podría responder parcialmente a cambios económicos y culturales, como la menor movilidad territorial de los grupos, el descenso de los contactos entre ellos, una notable diversificación del aprovechamiento de recursos alimenticios, la nueva organización social desarrollada y sus consecuentes repercusiones en el mundo religioso y simbólico de aquellas poblaciones.
Sí, efectivamente, Martín. No obstante, la base de los cambios que comentas parece encontrarse en el mejoramiento climático y que pudo conllevar un aumento de las áreas de bosque y el paulatino retroceso de la banda costera. Pero también podríamos encontrar base en la constatación de un probable incremento de la población y en la imposibilidad de mantener indefinidamente un sistema basado en la alta movilidad y en la caza masiva de ciervos y cabras.
Ahondando en el plano artístico, vemos cómo esta serie de modificaciones que se perciben entre el 12.000 y el 11.000, hablamos siempre en términos BP, fundamentalmente en el área cantábrica, configuran un universo simbólico diferente al magdaleniense y supone el final del arte rupestre. La ignorancia bastante significativa de las figuras animales y la desaparición de la importancia que tenía el continente y aglutinador del arte paleolítico, la caverna. Es posible que los santuarios paleolíticos dejaran de tener sentido en el mundo de creencias surgido en la sociedad epipaleolítica.
Llegados a este punto, convendría señalar que, aunque la simplificación y la esquematización de los motivos del inicio del epipaleolítico es notoria, caeríamos en un error si pensáramos que esta aparente limitación lleva a la pérdida de complejidad en el mensaje. Simplemente debemos asumir que nos hallamos ante otro universo de diferente contenido mítico. Para finalizar, creo que sería pertinente realizar una reflexión y una recapitulación del tema que hemos abordado hoy. Si desconocemos con seguridad el significado del arte paleolítico, creo que sería atrevido afirmar con rotundidad las causas de su desaparición. Es palpable que sus evidencias formaban parte del bagaje ideológico y de los sistemas culturales de los grupos cazadores-recolectores del paleolítico, encontrándose, por tanto, plenamente interrelacionado con el resto de sus modelos de comportamiento. En consecuencia, su final debe entenderse en el marco de las importantes transformaciones de carácter natural y cultural que se producen en torno al 12.000, 11.000 antes del presente, como hemos comentado.
A mí me gustaría ir ahora al arco mediterráneo. Digo arco mediterráneo porque es la denominación que se le ha dado por parte de la UNESCO cuando el arte rupestre de esta zona ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Bien, tenemos aquí desde hace unos años dataciones absolutas a partir de muestreos directos, concretamente de oxalatos, que nos llevan al 5.000 a.C., 7.000 BP. En fechas calibradas. Bien, el arte levantino, pues, es más antiguo de lo que habíamos imaginado. Recordemos que últimamente se venía situando en el Neolítico. Y esto tiene que hacernos replantear en el futuro muchas cuestiones. Las plaquetas de San Gregori, por ejemplo, la conocida plaqueta, que se había enlazado con el Paleolítico a través de Parpalló, del yacimiento que nos ofreció una cantidad importantísima de plaquetas, pues no es la única manifestación, no es la única evidencia que tenemos en este sentido. A mí también me gustaría, pero quizá ya estamos ya entrando en otro debate, comentar que incluso también, por ejemplo, en el sur de la península ibérica hemos encontrado evidencias estilísticas que pueden relacionar el arte del Holoceno, pero el arte de principios del Holoceno, con manifestaciones magdalenienses, incluso solutrenses. Nos referimos a ciertas formas de las patas, nos referimos a ciertas formas, a puntuaciones, nos referimos a ciertas manos en positivo, a toda una serie de evidencias que ahora sería muy complicado analizar desde aquí. Por cierto, mientras estaba hablando, estaba pensando, he hablado de unas fechas en torno al 5000 a.C. Bueno, realmente en este momento todos ustedes saben que estamos en un neolítico antiguo. Hay que tener en cuenta que las fechas de Oxalato están en este momento en una fase experimental. Y si algo tienen estas fechas es que están muy rejuvenecidas, porque lógicamente los oxalatos van acumulándose y cuando tenemos una fecha de 5000 posiblemente es muy anterior, ya que analizamos también toda la deposición de oxalatos del 5000 hasta ahora. Por eso que una fecha de este tipo nos lleva a momentos muy anteriores al 5000. Y tenemos que tener en cuenta también que los oxalatos están encima de las pinturas, por esto que es una datación post-quem. Es por estas razones que no es ahora el momento de un debate. Lo podríamos dejar para un próximo programa de radio, creo que sería interesante. Pero es para que vean ustedes que en el mundo de la prehistoria puede haber muchas interpretaciones, muchos replanteamientos. Ustedes tienen que tener una visión de manual, pero también tienen que conocer las más innovadoras tendencias. Bien, creo que se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias.
Muchas gracias.